Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Existen 900.000 niños jornaleros que trabajan en las plantaciones de exportación, de los cuales el 40% tienen entre 6 y 14 años de edad, y el resto se encuentran entre los 15 y 17 años.
Estos niños jornaleros representan casi un 27% de la fuerza de trabajo que se emplea en el sector agrícola de exportación. De ellos, 42% presentan algún grado de desnutrición, condiciones habitacionales insalubres y un alto índice de enfermedades.
De la población infantil entre 6 y 14 años, 40% no saben leer ni escribir. 64% de los niños mayores de 12 años no terminaron la primaria. Además, tienen exhaustivas jornadas y fuertes cargas de trabajo, deficientes medidas de seguridad e higiene y daños derivados del contacto con agroquímicos.
Los estudios en torno a este tema señalan que existe un vínculo entre la liberalización de mercados y el incremento de trabajo de los niños jornaleros. Entre 1980 y 1997, la exportación agrícola en México se triplicó como respuesta a este fenómeno y se incrementó la participación de mano de obra infantil en los mercados agrícolas.
Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 8 de mayo de 2003. El tema de nuestro programa en esta ocasión es los niños jornaleros en México, para lo cual contamos con la valiosa presencia de la licenciada Silvia Millán Echegaray y a la cual agradecemos estar con nosotros en este programa. Buenos días, Silvia, sí, y muchas gracias.
Gracias a ti, Irma, y al instituto que me ha hecho favor de invitar.
Muy bien, para que recuerden ustedes, porque ella ya ha estado aquí con nosotros, pero a manera de recordatorio, la semblanza de Silvia Millán. Ella es licenciada en Economía egresada de la Universidad de Sinaloa, pero es actualmente y desde hace ya varios años investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y ha realizado diversos trabajos, casi todos ellos tocante a los niños, de los cuales citamos Sinaloa, crecimiento agrícola y desperdicio, crisis y represión campesina en las sierras de Guerrero, los triquis se organizan y luchan, en torno al problema agrícola de México, la enseñanza y la investigación ligadas a la lucha de clase y plaguicidas, otra forma de etnocidio. Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55 36 89 89, con cuatro líneas, tenemos una publicación de obsequio editada por el Instituto de Investigaciones Económicas. Bien, pues tenemos en el tema, para contextuar el tema de Silvia, tenemos que recordar que la profundización de la crisis mexicana desde la década de los años 80 y su ya prolongada y peligrosa prolongación justamente hasta los años 90, tras la frustrada esperanza de modernización integral en los primeros años de esta década de los 90, recordemos el Plan Nacional de Desarrollo de Salinas, ha estado íntimamente asociada al brutal impacto del endeudamiento externo y de las ya famosas políticas de ajuste sobre los niveles de bienestar social, es decir, fomentando un mayor deterioro en aquellos sectores ya de por sí empobrecidos, lo que ha incidido de manera notable, pues, justamente en los niños que pertenecen a este enorme contingente. Hablamos de niños abandonados, marginados, maltratados y explotados, generalmente carentes de techo y alimentación. Niños de la calle, en las partes urbanas, niños jornaleros, en el campo, sujetos a la peor suerte, incluido el exterminio. La polarización en la distribución del ingreso se ha acentuado, digamos que de los años 80 a la fecha, de tal manera que poco a poco se ha vuelto más o menos conocido y hasta pues oído con cierta indiferencia los conceptos de línea de pobreza y pobreza extrema. Se han incorporado, de hecho, a la problemática que estudiosos, sociólogos y economistas principalmente, pues abordamos para observar con responsabilidad, conscientes de los daños de la infancia, el análisis, el planteo de delaciones y críticas, intentando algunas propuestas específicas mediante las cuales se pueda dar a los niños de hoy la dignidad y la estatura histórica que requieren los hombres de México futuro. Esto que digo es simplemente para introducirnos al tema que hoy Silvia nos trae y que es muy importante y creo que poco conocido, justamente el de los niños jornaleros en México. ¿Cuál es la situación laboral de estos niños jornaleros, Silvia? Digamos, para que entendamos bien de qué estamos hablando respecto a niños jornaleros.
Sí, tendríamos que precisar que estos niños jornaleros, igual que los adultos jornaleros y las mujeres jornaleras, trabajan en valles agrícolas de agricultura empresarial moderna en Sinaloa, Sonora, Baja California y sur de Estados Unidos y hasta Canadá, ¿sí? Son grandes masas de trabajadores que migran de los estados de generalmente de Oaxaca o principalmente de Oaxaca, de Guerrero, de Zacatecas, de Michoacán, de las zonas temporaleras del mismo estado de Sinaloa, bajan a trabajar a los valles, ¿no? Entonces, para hablar de los niños jornaleros del campo, yo precisaría, la mayoría son niños indios.
Y ¿a qué comunidades en general pertenecen?
Y de estos indios, de Oaxaca, de la etnia triquis, que pertenecen a los mixtecos.
Sí.
Entonces, la mayoría de los jornaleros que emigran de Oaxaca hacia los valles agrícolas de Sinaloa, en este caso, son mixtecos.
Okay.
Sí, sin dejar de apreciar que también vienen purépechas de Michoacán, a musgos de Guerrero, ¿sí? Diría yo que de Zacatecas incluso huicholes, coras, tepehuanes. Sí, la mayoría de los migrantes son indígenas.
Digamos que se concentran en los campos de Sinaloa y de Sonora y, como decías, hasta el sur de Estados Unidos y parte de Canadá, por ser, digamos, la que requiere de más mano de obra.
Mano de obra. Mira, las causas fundamentalmente son de que en sus lugares de origen, aún contando con los recursos naturales que podían aprovecharse correctamente, te voy a citar el caso de San Juan Copala, un caso concreto. Los triquis tienen tierras de primera calidad, tienen cascadas, tienen ríos, cultivan el café, aunque sin apoyo, y ahorita con la crisis del café, pues está
con poco,
problemático.
Con pocos ingresos.
Pero no hay un desarrollo que yo le llamo que es a propósito para que se pueda desarrollar la agricultura empresarial moderna en Sinaloa, la empresarial moderna. Porque no se puede uno explicar más que en un país súper explotado, que otros llaman subdesarrollado, cómo no se aprovecha en estas regiones lo con lo que cuentan, ¿no? Sí, recursos mineros, recursos forestales, y estoy hablando no solo de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, de Zacatecas, ¿no? Y tienen que emigrar porque son campesinos que trabajan nomás la temporada de lo que llaman la agricultura temporalera.
Sí.
Yo la llamo tradicional. Sí. Y que está diseñada a propósito, soy muy mal pensada, ¿verdad?, de que para que pueda existir la agricultura empresarial moderna, tienen que existir la otra, la tradicional, que expulsa la mano de obra por miles de trabajadores migrantes hacia el noroeste, en este caso.
Dime una cosa, ¿por qué justamente los niños o estos contingentes tan grandes de niños son utilizados en esta moderna agricultura de del norte del país?
Mira, la situación de actual de crisis y de crisis económica, la deuda externa, el sistema neoliberal, la globalización, todo eso ha influido. Es decir, hay que ver el problema de los jornaleros adultos, por decirte algo, ¿no?
Sí.
Si tienen bajos salarios y tienen que emigrar de sus pueblos, se van con las familias enteras y llegan a los campos agrícolas, y ahí los salarios, a veces que ni siquiera es el salario mínimo para el padre de familia, tiene que trabajar también la mujer. Y yo he investigado, a reserva de comprobarlo, porque hay un poco de contradicción en esto, que los grandes empresarios de los valles de Sinaloa, al contratar al jefe de familia, lo presionan para que también trabajen los hijos.
Esto es con la finalidad de darles bajos salarios.
Es decir, en lugar de cumplir la ley federal del trabajo, claro, que les tiene que dar un salario que les alcance para vivir dignamente, no tienen vivienda, no tienen agua potable, no tienen servicios de salud.
Sin prestaciones, pues.
No hay prestaciones, los niños no tienen escuela porque los campos agrícolas están lejos de las centros de población importantes de las ciudades. Entonces, contratan a la familia completa porque les abarata los costos. Es decir, si al jornalero adulto no le pagan a veces ni el salario mínimo, sino a destajo, si, por ejemplo, en la pizca del tomate es por cubetas o por lo que hacen, ¿no? A los niños les pagan menos, entonces eso les abarata los costos a los grandes empresarios agrícolas. Yo creo que es el motivo fundamental, ¿no? Que abaratan los costos.
Es más barato, pues, la mano de obra infantil.
La mano de obra infantil.
No es que esté dedicada a ciertos cultivos, ¿o sí?
Yo diría que no es el caso de las hortalizas, por ejemplo, en los valles agrícolas, o del algodón, o de otros cultivos que hay en Sinaloa de exportación, sino fundamentalmente es por abaratar costos y porque el empresario no establece, digamos, escuelas, ni siquiera hay en los campos agrícolas, ni guarderías. Entonces tú ves a las jornaleras mujeres trabajando embarazadas, o con un niño en el rebozo, y así andan trabajando en unas temperaturas de más de 40 grados, jornadas de sol a sol, la mujer con el niño en el rebozo a la espalda, y los niños pequeños también trabajando, pero es fundamentalmente para completar el salario familiar, digamos.
Pero es la forma, digamos, de sobrevivencia. Porque
para
las propias comunidades esto no hay manera de salir adelante.
Sí, ellos emigran por la falta de empleo, por la miseria en que viven.
Eso es.
Tienen que emigrar para sobrevivir, como bien lo dices tú.
Sí.
Y tienen que soportar esos tratos y esas violaciones no solamente a la ley federal del trabajo y nuestras leyes de la Constitución, sino a los derechos humanos.
Silvia, ¿y no hacen mucho que estos jornaleros, digamos los padres de familia y las esposas, bueno, llevándose a toda la familia, están buscando más bien pasar hacia los Estados Unidos y que por algunas circunstancias se quedan en estos campos de cultivo del norte del país sin más remedio que quedarse allí? ¿No?
Mira, yo te diría que como los enganchan, antes iban en furgones de carga, de ferrocarril, los enganchadores, a ciertos lugares que se concentraban los jornaleros migrantes. Ahora es en autobuses, pero sigue siendo el mismo sistema. Va el enganchador...
¿Los engancha para Estados Unidos?
No, para traerlos a los campos agrícolas. Entonces ellos van siguiendo las pizcas, digamos. Llegan primero a Sinaloa, luego se van a Sonora. Los niños sobre todo trabajan en la cebolla, que le llaman cebollín. Ahí sí creo yo que se necesita más trabajo infantil, ¿no? Y de ahí se van a San Quintín, Baja California, unos enormes campos de tomate.
Sí.
Y luego pasan al otro lado, pero al sur. generalmente se regresan a sus pueblos.
Esto es temporal, entonces.
Es decir, nosotros llamamos los jornaleros golondrinos, porque van como golondrinos siguiendo los cultivos. Y la mayoría regresan a sus pueblos. Yo he tenido noticia de ciertos grupos de mixtecos que sí se han quedado, ya sea en Sonora, en San Quintín y a veces hasta el otro lado, en Estados Unidos, pero no son la mayoría. Es decir, los que van así contratados, uh-huh, se regresan.
Sí, es
por, los que sí por van tiempo, por su, ¿no?, cuenta, en forma individual, sí, sí son los que quieren pasar a Estados Unidos como braceros. Uh-huh. Y eso, esas masas que también se forman, yo las he visto, pero en Tijuana, en lo que llaman la línea. Los que no logran pasar se van quedando ahí.
Sí.
Y conforman la población
entonces,
tijuana de barrios esto, ¿no?, muy pobres y de todas las partes de la República.
La falta de mano de obra en estos cultivos de Sinaloa, Sonora y otros estados del norte se debe también en principio porque sus propios campesinos ya hace rato se han ido del otro lado, o porque están en las ciudades.
Bueno, yo,
parte y parte.
Yo diría que como es una agricultura en grandes latifundios,
sí,
sí, por eso falta la mano de obra.
No es suficiente con la local.
Con la local no, porque hay otras actividades.
Eso es lo que...
Digamos, en Sinaloa la pesca, incluso en la parte de la sierra la minería, ¿sí? Y en otros estados sucede igual. Uh-huh. Entonces, pero fundamentalmente porque, digamos, son más fáciles de explotar, en este caso los indígenas que no saben muy bien el español, no saben leer y escribir, digamos, en español, y son víctimas de los capataces, porque desde que van ya le deben el pasaje al patrón. Ya cuando llegan a los campos ya llevan deudas.
Endeudados.
Yo a veces he comparado estos campos de Sinaloa, y los invitaría a alguien que pueda visitarlos, porque es un poco difícil, con Valle Nacional de la época de Porfirio Díaz. Sí, son, yo en un artículo le llamé que son verdaderos campos de concentración, porque desde que van en el transporte que los lleva, ya no salen ni a la ciudad. Queda en el campo que van destinados, tiene la Pequeña Joya, son diferentes nombres de campos, ¿sí? Enormes extensiones de hectáreas de riego.
Uh-huh.
Por decirte algo, los jornaleros, hay 1,000,000 de hectáreas, por ejemplo, en todo Sinaloa de riego, y se necesitan más de 300,000 jornaleros. Eso te da idea también de cuántos niños trabajan, como lo decían aquí al principio.
¿Por qué decías?
Ya casi se llega al 1,000,000 de niños que son los que trabajan siguiendo los cultivos.
Decías hace un momento que para el cebollín si era necesaria la mano de obra infantil.
Bueno, se utiliza mucho la mano de obra infantil y ha habido denuncias en este sentido, y eso ya es en Sonora y Baja California. Sí. Es la cebollita que llaman escambray.
Sí, pero sí. ¿Por qué es necesaria o más adecuada la mano de obra infantil?
Mira, no te sabría yo explicar por qué, pero es donde más se utilizan niños, más que adultos.
¿Será por la postura?
No sé. Yo creo.
Me imagino.
Sí, yo creo que sí, por la flexibilidad.
En todo caso, sí, es de todos modos algo, como tú dices, sumamente inconveniente, incluso para el crecimiento de los niños.
Sabemos que...
¿Verdad?
Que yo quería hacer una pequeña introducción, que en una sociedad en que los niños menores de 14 años tengan que trabajar para vivir, pues significa que esa sociedad le niega a los menores el derecho de vivir con alimento, educación básica, dignidad. Se está negando a sí misma un futuro para las generaciones.
Sí.
Por eso la OIT, que calcula que en el mundo son casi 300,000,000 de niños los que trabajan, pues en México también es muy alta la cifra, ¿no? Se habla de 10,000,000. Uh-huh. Y en el caso del noroeste, como ya mencionábamos, es casi 1,000,000 de niños que trabajan en esta situación.
Bueno, aunado a toda la problemática que ya mencionábamos de, bueno, el inconveniente, de, en primer lugar, de que no tienen tiempo para ir a la escuela.
Mira, Irma,
no tienen,
perdona que te voy a interrumpir.
Sí.
No solamente los calendarios de los cultivos no coinciden con los calendarios escolares. Esa es una... La otra es... Lo que a mí me duele mucho ver Yo invitaría a psicólogas o psicoanalistas a que profundizaran en el tema. Lo que es muy grave es que esos niños no juegan. Son niños que empiezan a trabajar y son adultos pequeños, ¿no? Y trabajan en un mundo organizado por los adultos, no es el mundo de ellos. ¿Cierto? Se les explota igual que si fueran jornaleros adultos. Al margen de, como ya decíamos, de cualquier derecho, de los derechos del niño. Porque yo no admito que se reglamente el trabajo infantil. Yo estoy porque se erradique el trabajo infantil. Y por eso nosotros participamos incluso en un tribunal que hubo en México sobre para erradicar el trabajo infantil en 1996. Fue a nivel mundial aquí en México. Y había dos tendencias de que los niños pues trabajan porque tienen una situación de miseria en sus casas y ayudarían a la economía familiar, pero que había que reglamentar el trabajo. Parece que en este sentido está un poco también ciertos convenios que hay, incluso el 138 de la OIT, sí, en reglamentar el trabajo infantil. Uh-huh. También la ONU, aunque nos parezca extraño, se inclinaba por ahí. Y incluso en el Tratado de Libre Comercio no está muy claro. Nada más nos remite al 182 mismo de la OIT,
sí.
¿Sí? De que está prohibido el trabajo infantil. Pero está una organización que se llama IPEC a nivel mundial, sí, que es para erradicar el trabajo infantil.
Sí.
Y eso se totalmente, hay que desterrar el trabajo infantil. Y yo estoy con esa corriente, digamos, ¿no?
Sí.
Porque en el caso de estos niños jornaleros indios, volviendo al caso de Sinaloa, pues repercute en su salud, trabajan entre los plaguicidas, ¿sí?
Sí.
Muy peligrosos.
Sí.
Son casi unos venenos, podríamos decir, ¿no?
Uh-huh.
Y además está prohibida por nuestra Constitución el trabajo de los niños.
Exacto.
Sí,
sí, tú tienes razón, efectivamente. Como es una realidad de la mayor parte de los pueblos subdesarrollados, el que los niños trabajen,
sí,
se ha pensado incluso en esas organizaciones, como dices tú, que pertenecen al, que son parte o son ramas de las Naciones Unidas, como es UNICEF, han aceptado que al menos reglamentar,
sí,
el trabajo infantil para que, si no tienen algunos derechos, pues al menos a través de una ley que reglamente su trabajo, lo tengan. Yo convengo contigo en que es totalmente anormal, por principio de cuentas,
sí,
que los niños no tengan el desarrollo natural,
sí,
de jugar cuando deben jugar, de estudiar cuando deben estudiar, y bueno, cuando son adultos, pues a trabajar con toda la madurez, con toda la salud mental posible, ¿no?
Sí.
Pero decía yo que, aparte de todos los problemas que ya conlleva esta suerte de niños jornaleros, tenemos este problema que mencionabas hace un instante, hace unos minutos, sobre el uso de plaguicidas,
uh-huh,
en la agricultura moderna. Esto te ha llevado a escribir un interesante, uh-huh, ensayo que me gustaría mucho que nos hablaras, pues, de por qué existe ese uso de plaguicidas que son venenos peligrosos. Si hay niños y mujeres gestantes, de mujeres con niños a la espalda, trabajando en estos campos, y no hay las medidas, o no sé qué tipo de medidas existan en principio, o ni siquiera se han contemplado. Yo esto realmente no lo sé, y me gustaría mucho que nos hablaras sobre esto, Silvia.
Mira, un pequeño párrafo que tengo por aquí,
uh-huh,
nos dice: para empezar, las empresas transnacionales que se encargan de la venta de los plaguicidas son muy poderosas,
sí,
manejan miles de millones de dólares.
Uh-huh.
Hay, por decirte algo, 14 de las empresas, de las más grandes, ¿eh?
Sí.
Siva, voy a pronunciarlo en español porque
Siva-Gayi,
no sé inglés. Uh-huh. Siva Gayi, sí. Uh-huh. Sí, Roam Haas, Monsanto, DuPont, Hocker, Unión Carbide, Dow Esch, ¿no? Son empresas que se dedican a fabricar estos plaguicidas, fertilizantes, todos los agroquímicos, ¿no?
Que sí, sí.
De la todavía Revolución Verde, ¿no?
Sí, sí.
Pero están prohibidos en todo el mundo. Incluso en Estados Unidos no creo que los usen así por la libre. Sin embargo, Hasta hace poco todavía en Sinaloa se permitía, por decirlo de alguna manera, la importación de estos plaguicidas, de los más prohibidos, de los más venenosos. Pues seguramente por la corrupción que impera, ¿no? Porque de acuerdo a la ley no está permitido importarlos, sin embargo se usan, ¿no? Y los nombres de estos plaguicidas, pues también apenas los voy a deletrear, ¿no? Son un grupo de los organoclorados, los organofosforados, los carbámicos, y de los 12 más peligrosos están lo que se llaman los drines, aldrin, deldrin, heptacloro, paratión, paraquat, galecrón, lindano, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y hay algunos que provocan lo que se llama la anemia plástica. Es la muerte por anemia plástica, ¿no? El tamarón, el malatión, el captán, es fosforado, ¿no? ¿No? Para ellos no hay antídotos. Entonces, sí. Yo le llamo etnocidio porque estos jornaleros, adultos, mujeres o niños, ¿sí? Los andan aplicando sin equipo, ¿sí? En las condiciones en que viven, ya lo habíamos dicho, alejados de los centros de salud, de los poblados, no alcanzan ni a llegar a veces al hospital civil, en este caso de Culiacán, sino que ellos viven en galerones de techos de lámina, pese a esas temperaturas de más de 40 grados. Sí, trabajan de sol a sol y caminan enormes extensiones con las herramientas para llegar al campo de donde van a trabajar. De donde están viviendo en los galerones todavía caminan. Y cuando regresan con las ropas que algunos, incluso niños, he visto yo, aplicando los plaguicidas. Son unos aparatos que llevan a la espalda. Sí, y se ve como una nube, unos tanques que están echando ahí en los campos. Si riegan en el avión, que es también muy usual, en avionetas, riegan los plaguicidas, pues la gente está ahí trabajando y los respira y se les pega en la piel. Entonces no tienen baños, no tienen agua potable. Se bañan con agua de los mismos canales, también ya contaminados, que drenan esas tierras con plaguicida. Entonces, es verdaderamente un genocidio. Yo le llamo etnocidio porque está acabando con las etnias, ¿no? Sí, en este caso.
De gente de
llegan y generalmente tan cansados, de asoleados, insolados, deshidratados, se quedan con esa ropa. Y al rato, si no se mueren en ese momento, cuando llegan a sus lugares de origen, se mueren. Y ellos no saben que es la anemia plástica. Yo te digo el nombre corriente, ¿no? Tiene que tener un nombre científico. Y como vienen en masas, nadie sabe a veces ni los nombres de los jornaleros. Otros se quedan muertos por acá, no regresan a sus lugares. Generalmente aparecen muertos en los canales de riego. Y los capataces dicen, es que se murió porque se emborrachó y se cayó.
¿Cómo se hace?
O porque se pelearon entre ellos. Ajá. El caso que no hay un registro, porque yo he tratado de ir, por ejemplo, al Hospital Civil de Culiacán, y dice, no, se murió por golpe de calor, le llama, ¿no? O sea, por asoleado, que también sí se puede morir por eso, pero
por insolación.
No hay un registro que diga cuántos mueren por los plaguicidas, ¿no? Uh-huh. Ni hay estudios sobre eso. Yo al que he acudido es a Chapingo, uh-huh, a Bejarano, que tiene muy buenos trabajos sobre esto, y uno que otro alumno de allá de la Escuela de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de la Escuela de Química de allá, que me dan los datos así como con miedo, uh-huh, y no quieren que les dé el crédito, ¿verdad? Porque pues son muy poderosos los grandes empresarios, ¿no? Agrícolas del noroeste.
Eso es. Bueno, vamos a hacer un breve puente musical y volvemos con ustedes. Quédense con nosotros.
Decimotercer Seminario de Economía Urbana y Regional 2003.
Que en esta emisión presenta el tema Impactos Regionales del Libre Comercio.
La Universidad Nacional Autónoma de México,
el Instituto de Investigaciones Económicas,
el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad,
el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias,
el Colegio Mexiquense
y el Colegio de Tlaxcala convocan al
13º Seminario de Economía Urbana y Regional 2003.
Coordinador Adolfo Sánchez Almanza.
En la Ciudad de México, del 18 al 20 de junio.
Sala Ricardo Torres Gaitán, quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Informes al 56-23-0099. Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y la Red de Investigación Socioregional e Información Geodiferenciada del Centro, Sur y Sureste de México invitan al
Diplomado en Teorías y Desafíos del Desarrollo Regional de México.
Los módulos que lo integran son los siguientes:
factores, variables y criterios para la regionalización en México.
El concepto de región y los enfoques sobre regionalización.
Políticas públicas y estructuración del territorio.
Inserción internacional, integración regional y procesos de globalización.
La formación de las regiones mexicanas.
Técnicas y métodos de análisis regional.
Aplicaciones prácticas de las regionalizaciones en México.
Administración y uso de la información regional. Introducción al manejo de información geográfica.
Diplomado en Teorías y Desafíos del Desarrollo Regional de México.
Viernes de 18 a 21 horas. Sábados de 10 a 13 horas.
Inicio 30 de mayo. El cupo es limitado.
Informes al 56-16-46-79 o a la página electrónica www.iis.unam.mx/diplomados.
Bien, pues estamos aquí en Momento Económico con Silvia Millán, hablando de los niños jornaleros en México. Y bueno, tenemos varias llamadas de nuestros radioescuchas, como siempre. Quiero agradecer ante todo, pues, sus llamados de don Jesús Ríos, de Ana Luisa Lau, de Ángel Germán Martínez, de Leopoldo Ruiz Gutiérrez, de Gloria Celina Carreón, de Ofelia Aguilar Rivas, de Julieta Hernández, del profesor Amador Piña y de Héctor Hernández. Bien, hay algunas, y de don Marcos Olvera. Muchas gracias a todos ellos por estarnos escuchando. Y quisiera yo, antes de plantearte algunas preguntas que nos hacen nuestros radioescuchas, que nos leas un poema que tienes por ahí de Miguel Hernández, Silvia.
Ah, sí, con mucho gusto. Miguel Hernández es uno de mis poetas
favoritos. También mío.
Me encontré dos versitos muy cortitos que se los voy a leer. Los fueron publicados en 1937. Dice: ¿quién salvará a este chiquillo menor que un grano de arena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros.
Lindísimo. Gracias, Silvia. Bien, don Jesús Ríos dice: en Europa, organizaciones de consumidores han promovido el boicot a empresas y hasta países que explotan mano de obra infantil. ¿Podría darse una situación similar por la explotación de niños indígenas en México? ¿Qué se ha hecho, Silvia?
Mira, yo creo que deberíamos hacer muchas cosas. Incluso por ahí se hablaba que se iba a prohibir o limitar las importaciones de parte de Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, del tomate de Sinaloa, que utilizara mano de obra infantil para la pizca de ese tomate. Pero no se ha cumplido todo esto, ¿no? Porque hay muchas
intereses,
se oculta, ¿verdad? Claro. Como te decía yo, los jornaleros andan lejos de la ciudad. A veces no se puede entrar a los campos agrícolas porque los capataces están armados. ¿no? No hay permiso para entrar, entonces no, ni la misma gente de Sinaloa se entera de lo que está pasando ahí, ¿no?
Sí.
Yo lo que quería recalcar ya para terminar lo de plaguicidas, antes de contestarle a esta persona, es que yo fui a un congreso de ecología hace unos años a San Miguel Allende y presenté así una lista de los plaguicidas más peligrosos, y estaba el doctor Velasco, que todavía vivía, el doctor Velasco Suárez, y él me complementó el dato, me dijo que me quedaba corta, ¿no? Que lo que provocan algunos plaguicidas es unos daños neurológicos, porque se altera la sangre de los jornaleros, una sustancia que se llama acetilcolinesterasa, que provoca esos daños neurológicos irreversibles, que van desde la asfixia, como ya decía yo antes, ante la muerte, ¿no? Y en las mujeres embarazadas ocasiona la malformación del tubo neuronal de los bebés. ¿Sí? Ya no tiene remedio eso, ¿no? Es una enzima de las neuronas, de la acetilcolinesterasa, que cuando bajan los niveles causan esas convulsiones, afecta los impulsos nerviosos y es como si se desconectara el cerebro. Estos datos me los dio el doctor Velasco Suárez, que estaba formando una sociedad que se llamó de bioética. ¿Sí? Ya no sé si funcionará, porque él murió hace poco, ¿no?
Sí, pero quedó, él fundó esta sociedad.
Sí, para todos estos tipos de asuntos tan graves, ¿no?
Sí.
Ah, y volviendo a la pregunta, Irma, ¿qué me dices?
Si hay alguna... podría hacerse alguna organización del tipo europea de consumidores que boicotearan, pues, al menos, o estuvieran en contra de empresas y países que explotan la mano de obra infantil. Tú hablabas hace un momento de algunos países como Canadá y Estados Unidos que no, bueno, habían pensado no importar el tomate de Sinaloa precisamente por esa condición. ¿Qué otra cosa existe? Bueno, dices que esto realmente no funcionó, pero ¿qué ha podido funcionar o qué crees tú que podría funcionar en términos de defensa, pues, de la mano de obra infantil?
Mira, podría ser eso que dice esta persona, un boicot, ¿no? Pero yo creo que el problema es que se involucre toda la sociedad civil, ¿sí? Autoridades gubernamentales, partidos políticos, todas las organizaciones de derechos humanos. Se necesita toda una estrategia y programas, ¿no?
Sí.
Porque el entorno, digamos, ético-cultural que domina actualmente la economía esta globalizada y neoliberal, economía de mercado, ¿sí? Está totalmente dentro de un individualismo y un afán de lucro y competitividad que se da en todos los niveles. Entonces, es como si se alentara la lucha de todos contra todos. Es de un pragmatismo donde no tiene cabida la solidaridad. Esto ha llevado a la deshumanización, donde la vida y la persona pierden su valor. Son cosas, y las personas valen más las cosas, ¿no? Es una sociedad donde no se preocupa ni se solidariza a la gente con los más pobres, con los más débiles, en este caso con los niños indígenas que trabajan, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo creo que en medida en que siga la pobreza en México, que ya alcanza millones, ¿no?
Sí, lo que hablábamos, que...
Bueno, 40 ya millones...
Ya se habla de pobreza extrema de un nivel
pobreza,
de 40.
Pues son los que trabajan, son los que emigran, los niños son los que... Una cantidad muy fuerte que trabaja, y son las mismas cifras de niños anémicos y niños desnutridos y niños... Es decir, entonces se necesita involucrar a toda la sociedad. En 1996 se realizó en México el Tribunal Internacional contra el Trabajo Infantil. Y desde ahí se está pidiendo, pues, la necesidad de erradicar este trabajo, ¿no? También ha habido otras leyes. Pues la misma constitución nuestra, ¿no?, contempla esa prohibición. Pero hay el convenio 138 de la OIT, que también lo prohíbe,
uh-huh.
y sobre todo uno más reciente, el de 1999, el de la OIT también, el apartado 182. Entonces, todo esto se puede exigir que se cumpla, porque México ha firmado esos convenios, pero no se aplican en la práctica, ¿sí? Pero todo lo que se pueda realizar de boicot, de denuncias, ¿sí? Que acudir a los derechos humanos, a las ONGs, todo es válido, porque el problema realmente es
muy grande.
Y sí, es estructural, de la misma economía que se está ahorita viviendo en nuestro país,
¿no? Digamos que sí, lo que acabas de decir es justamente el problema, ¿no? Que formando parte de una crisis estructural,
sí, sí, estructural,
es muy difícil incluso convencer, sí, a las familias indígenas de que no expongan a sus hijos. Sí. Ellos están buscando la sobrevivencia.
Exactamente.
Incluso están conscientes, muchos de ellos, de que están en peligro inminente esos niños y esas mujeres. Sin embargo, es preferible muchas veces, según se expresan, exponerse, arriesgarse a morirse de hambre, sí, a no hacer nada.
Es la opción,
es
¿no?
Problema.
O morirse de hambre o morirse por, sí, por envenenamiento.
Es
de
una
los...
terrible opción.
Pero agrégale a que la mayoría no saben español. Y entonces no tienen idea de lo peligroso que son los plaguicidas. Nadie les dice, no hay indicaciones, sí, se oculta, ¿sí? Mm. Para que ellos trabajen así.
Sí, digamos que en sus propias tierras el trabajo de sus niños es casi natural.
Sí.
Pero cuando ellos se trasladan a un lugar como son los que hemos mencionado, de los grandes latifundios modernos, uh-huh, ellos, como tú dices, no están informados de cuán peligroso y lacerante puede resultar llevar a toda la familia a esa suerte.
Sí.
Ciertamente eso es muy duro. Bien.
Pero me preguntabas si habría alternativa a ese uso de plaguicida.
Exactamente.
Así.
Yo te preguntaba hace rato si se puede producir sin necesidad de ellos, o en todo caso las medidas que deba tomar la empresa agroindustrial en este caso, o agrícola simplemente, que tome las medidas necesarias para evitar justamente ese etnocidio y genocidio.
Pues está lo que llamamos agricultura orgánica, ¿no? Que y también los el combate a las plagas por medios biológicos. Hay experimentos muy interesantes en Chapingo, en la Universidad de Colima, que están encontrando sustancias naturales que combaten las plagas.
Eso, ¿sí?, es.
Entonces sería una alternativa. Lo que pasa es que debe ser muy costoso, ¿sí? Y es lo que no les conviene.
Exactamente. Pertenece al área de lo que se llama la agricultura orgánica.
Orgánica, sí.
Y en todo caso esto todavía está lejos de aplicarse de manera masiva, ¿no?
Sí.
Esto, mientras no es masiva, no es rentable.
No es rentable.
Exactamente. Bien. Bueno, hay otras preguntas y antes quiero mencionar a la señora Rebeca Morales, a Jenny Holguín y a Elizabeth Solórzano, que felicitan mucho a nuestra invitada. Justamente la señora Rebeca Morales, o señorita, disculpe, felicita a Silvia por su gran labor con las etnias mexicanas. Y desde luego habla doña Elizabeth Solórzano que en Puebla, en la sierra, también se explota el trabajo infantil. Bueno, eso es, dice, hay una doble moral. Bueno, sí, es lo que decíamos justamente hace un instante, ¿no? Que las mismas comunidades, aun cuando ponen a trabajar a sus niños, a sus mujeres, es en un, vaya, en un ámbito mucho menor, con un horario que no es un horario de empresa.
Sí.
No ganan lo que ganan en un latifundio, pero sin embargo sobreviven. Sin embargo, hoy la pobreza ha tocado linderos muy, muy altos, y la gente tiene forzosamente que moverse de su sitio porque francamente es de muerte, ¿no? Es de inanición en muchos casos, ¿verdad?
Sí.
A pesar de que las tierras son buenas, los recursos naturales parecen abundantes. Bueno, tenemos otros problemas por ahí, que son los cacicazgos y otros problemas de tipo político y étnico que habría que mencionar y que hacen que estas comunidades o estas familias huyan de esas condiciones.
Claro.
Y tengan que buscar suerte como la que estamos,
sí,
justamente.
Mira, ya que mencionas los cacicazgos, pues en cada lugar,
sí,
por ejemplo, con la etnia de los mixtecos, de los triquis, cultivan el café, pero lo acaparan tres caciques de la región.
Ajá.
Que no solamente se los quitan, se los cambian por alcohol, sino que hay mucha represión, mucha violencia. Exacto. Aparte de la miseria y de que tienen que sobrevivir, huyen también por eso.
Enfrentan otro tipo de problemas, sí.
Igual te puedo decir de otras regiones de Guerrero donde tienen bosque, pero que están ahí también las transnacionales y los caciques locales acabando con el bosque, ¿no? Talando.
Y cambiando, pues, francamente, las condiciones del medio.
Sí.
Esto es, digo, son realidades que están
en... Y que toca con todo lo ecológico,
claro.
y con los derechos humanos, con las leyes laborales. No sabríamos por dónde empezar, ¿verdad?
Así es. Es complejo, sí, es
complejo,
verdad.
Muy complejo.
Dice doña Ana Luisa Lau, ¿están conviviendo con la modernidad las condiciones del porfiriato?
Totalmente.
En el caso de que tú hablas de Sinaloa,
sí,
que conoces
porque,
más bien.
Sí, porque si van a ciudades como Culiacán o Ciudad Obregón, hay unas partes muy modernas de esas ciudades, con todos los comodidades y los servicios, y ya nada más saliendo de la ciudad encuentran esos galerones, con esos miles de jornaleros viviendo en unas condiciones infrahumanas, pero además endeudados como en la época de Porfirio Díaz, porque ya llegaron con la deuda del pasaje.
Sí.
y les venden muy muy caros los alimentos ahí, verdaderas tiendas de raya.
Exacto, yo sí tuve oportunidad de conocer una hacienda, por cierto, del sur de Veracruz, en donde justamente había una tienda de raya, sí. Y les era pagado a los campesinos con mezcal, con aguardiente, o bien con algunos artículos para alimentarse. Entonces, esto sí es una verdadera tienda de raya, ¿no?
Sí, los vendedores que van por ahí no sabemos si están coludidos con los capataces o con los mismos dueños de los campos. El caso es que ellos no pueden salir ni al lugar más cercano donde puedan adquirir sus alimentos más baratos.
Así es.
Generalmente se alimentan ellos para ahorrar, así diremos, entre comillas. Para el regreso,
sí.
Se alimentan con el mismo tomate, tortilla y tomate cuando les va bien, ¿no? Porque a veces ni frijol ni tortilla, ¿no?
Sí, las condiciones son
de una
magras.
De la nutrición es desastrosa, ¿no?
Sí. Pregunta don Ángel Germán Martínez, ¿qué opinas de
cuanto a los campos?
Sí.
yo les preguntaba algunas veces que me he podido colar prácticamente esos campos agrícolas, ¿por qué no se van a otro campo? Pues está establecido que no pueden irse, son considerados casi como delincuentes por los capataz, los persiguen y los hacen que regresen.
Y
a veces me han dicho que, bueno, eso lo podríamos investigar, no lo puedo yo afirmar, que hasta los matan porque se quieren salir de los campos a trabajar con otro patrón.
No, pues es... pregunta don Ángel Germán Martínez, ¿qué opinas del trabajo infantil en los centros comerciales?
Bueno, ahí tendríamos que ver que hay niños trabajando, digamos, en el sector formal, que es lo que estamos viendo ahorita, y en las zonas rurales, ¿no? Uh-huh. En este caso. Pero también hay un sector informal, que son niños que también vienen a las ciudades, campesinos, sean indígenas o no, y vienen a emplearse en los supermercados, ¿eh? Empacando, cargando bolsas, en actividades de los servicios, limpiando parabrisas, y lo más grave, que hay niños que los explotan, digamos, en actividades del sexo. Uh-huh. Y llegan hasta explotarlos en la prostitución y pornografía, y podríamos enumerar de ahí,
sí,
todavía más cosas más graves, ¿no?
En los centros comerciales, ellos qué seguridad tienen respecto a un ingreso fijo o prestaciones.
Mira, los que se llama cerillos, ¿no?
Los cerillos.
Yo antes veía que había niños más chicos. Parece que ahora les exigen edad ya de, me parece que 14 años.
Uh-huh.
Y les están exigiendo que presenten que están estudiando sus documentos.
Uh-huh. Sus documentos oficiales.
Oficiales de estudio.
Pero que
ahora
tienen un ingreso.
Yo me parece que lo último que he sabido es que lo único que reciben son las propinas, ¿no?
Ahí
de los
yo también,
clientes,
pero...
sí. Uh-huh. De eso no tenemos mucha información nosotros, porque nos hemos dedicado más al sector rural y, sí. y en especial a los niños indígenas.
Sí, lo que pasa pero es que sí la ley del trabajo
sí,
les prohíbe
debe haber...
hacer contratación.
No sé si tú, que sí eres experta en trabajo infantil, tienes aquí un libro, creo que es el que vas a obsequiar.
Sí.
Irma Manrique tiene un libro muy documentado precisamente sobre... Se llama La niñez en la crisis.
Sí.
¿Y es el que vas a obsequiar?
Sí.
Bueno, ¿no tratas tú lo de los niños estos que trabajan en los supermercados?
No.
¿Lo que ganan o qué
no,
leyes
laborales? No, está considerado. No, ¿no? Es que la problemática es muy diversa.
Es muy amplia.
Muy amplia y en un solo libro tú no
agotas. Y se le estruja a uno el corazón cuando yo estuve en este tribunal internacional de escuchar de aquí de México niños que trabajan en los rastros.
Ah, sí.
Y los dedican a sacrificar los animales en una forma bárbara y
sin contacto más cruel.
Entonces, en lugar de enseñarle al niño la ternura, pues los están enseñando a matar, ¿no? Aunque sean animales, pero es matar.
Sí.
Entonces, de eso hay una gama de
actividades
peligrosas, no solamente en el caso de los parasitas, sino para la mente infantil.
Sí.
Para su desarrollo correcto, emocional, ¿no? Como
es cierto.
Para que sean adultos felices y dignos. Entonces, es grave el problema, yo lo veo muy grave.
Sí, mira, hay una llamada felicitándote de Elia Grajay.
Pues saludos a Elia Grajay
y
a Rebeca Morales, la Becky.
Sí, muy bien.
Precisamente Rebeca Morales es psicóloga y la llamamos a este equipo que vamos a formar multidisciplinario aquí con Irma Manrique.
Ah, me parece muy bien. También de doña Belia Gutiérrez, que felicita al programa y a la invitada y todo, muchas gracias. Bien, don Leopoldo Ruiz Gutiérrez pregunta, ¿la intervención del DIF es posible en estos casos?
Mire que el DIF debería estar allá donde están los niños
los
trabajando.
Problemas, claro.
Es decir, no solamente en los campos agrícolas. Debería haber en los supermercados, en todos los lugares donde trabajan los niños, debería de haber alguien del DIF y alguien de los derechos humanos y alguien de las ONGs. Pues yo haría un llamado, no conozco mucho del proyecto de Vamos México, más que lo que vemos a veces en los carteles, ¿no? Pero yo invitaría seriamente a la señora Marta Sahagún, que se diera una vueltecita, pero sin avisar, y que entrara a los campos agrícolas, sin ir más lejos, en Sinaloa, en Culiacán, y en un solo campo agrícola, el que ella al azar escoja. Hago un atento llamado que vaya por ahí, porque sobre todo los bebés no tienen guarderías, están en pisos de tierra, las niñas de 5 años cuidan al bebé, porque los que trabajan son de 6, 7, 8, 10 años, ¿no?
Sí, es la problemática, decíamos hace un momento, es compleja, es amplia y muy dolorosa, tratándose de justamente los mexicanos del futuro. Es una problemática, no digo un problema, una problemática tan amplia que debiera haber continuamente trabajando analizando, investigando de manera multidisciplinaria.
Exacto.
Toda la suerte que corre.
Sí, sí, porque
la infancia en el país.
Simplemente un niño mal alimentado es un niño que puede presentar hasta retraso mental, ¿no?
Así es, sí.
Es decir, la desnutrición ya es muy grave. Y agrégale, si desnutridos trabajan, y trabajan de sol a sol, y entre los plaguicidas, ¿qué niñez vamos a tener? Digo, ¿qué futuro, no?
Es que la niñez está maltratada por todos lados.
Por
mira.
Todos lados. Y no es nuevo, tú lo sabes mejor que yo.
No, no, no.
Viene desde la Revolución Industrial,
claro.
Pero en el 2003 casi seguimos igual, ¿no?
Así es, y el maltrato de los niños... No es solamente que, claro, estamos hablando justamente de niños jornaleros, pero los niños de la calle, que en las ciudades, no solamente la Ciudad de México, sino en todas las principales capitales de la República, están allí presentes, sino también los niños de clase media y hasta niños de familias de altos ingresos sufren malos tratos y
abandonos. Descuido
exactamente.
De su educación, en sus valores, ¿no?
Y que incluso son violados y son maltratados físicamente por sus propias familias. Entonces,
la gama
es amplísima y de veras el cuidado hacia la infancia es Bueno, de todos, sí. Pero de muchas disciplinas.
De muchas disciplinas.
Habría que hacerle un llamado a juristas, médicos,
psicólogos,
nutriólogos,
antropólogo, todo tipo.
Efectivamente,
de...
allí sí. Es que todos estaríamos involucrados en nuestros propios niños. Hay países que sí le tienen una dedicación extraordinaria a sus niños y han tenido efectos maravillosos, hay que decirlo. Por ejemplo, en algunos países asiáticos, esto es una disciplina de todos, de cuidar justamente a sus infantes. Y habría que aplaudirlos, admirarlos y hasta, bueno, ¿por qué no emularlos en estas disciplinas, en esta forma de ser y en este respeto que tienen por la humanidad del futuro? En fin, Silvia, he tenido un gran placer en tenerte en este programa. Te agradecemos muchísimo, yo en particular, por tu presencia. Sé lo difícil que es venir a estas horas desde donde vives. Sí, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes y les quiero aclarar a ustedes y al público que nos hace el favor de escucharnos, que no soy experta en trabajo infantil, sino que yo trabajo un poco sobre la agricultura de Sinaloa y me he encontrado...
Todos estos casos. Pero sí has llevado a cabo algunos ensayos muy importantes para el trabajo, para el análisis y la investigación de la niñez.
Sí.
Bien, pues muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Nos despedimos de ustedes. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, los colaboradores en la producción Francisco Robledo y Mario Sánchez, la producción de cápsulas de Wallis Becerril con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry, fue una realización de Sonia Ramírez. Muchas gracias, buenos días.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM se complace en invitar al público a la presentación del libro Pobreza, Teoría e Historia, de la doctora Verónica Villarespe.
El evento contará con la participación de Arturo Bonilla, Mario Sánchez Silva, Julio Zamora y Ana Mariño Jasso.
La cita es el día de hoy, jueves 8 de mayo, a las 18 horas, en la Casa Universitaria del Libro, ubicada en la calle de Orizaba, número 24, esquina con Puebla, en la colonia Roma. Y la entrada es libre.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron...
Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.